UN Radio presenta Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Bienvenidos a Naturalmente, programa del Instituto de Ciencias Naturales con enfoque en la diversidad biológica de Colombia. Soy Jaime Aguirre, profesor titular del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Cada jueves a las 9:30 de la mañana, por UN Radio, les presentaremos nuestro quehacer en la ciencia de forma natural. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con el panorama de la zoología en nuestro país. Y para desarrollar este tema, para conocer, como su nombre lo dice, el panorama sobre la zoología en nuestro país, hemos invitado al profesor Germán Amat. El profesor Amat es biólogo de la Universidad Nacional, docente del Instituto de Ciencias Naturales, tiene una maestría en Ciencias Biología y su área de trabajo es la entomología. En la entomología, pues, se adelanta investigación en taxonomía, en ecología de escarabajos y además es curador de la colección entomológica del Instituto de Ciencias Naturales. Fue director de esta institución y además tiene publicaciones en el área de los escarabajos, como les había mencionado previamente. Debemos destacar que el profesor Amat ha sido un apasionado de la historia de la ciencia en nuestro país y sobre la temática, pues, ha adelantado diferentes publicaciones relacionadas con la historia de la ciencia en Colombia. Entre ellas podemos mencionar aportes de la Universidad Nacional a la Zoología de Colombia, recientemente publicada, Protagonistas de la Biodiversidad, donde hay unos ejemplos claros de lo que ha sido la biodiversidad en nuestro país, y uno muy importante publicado hace unos años que tiene que ver con la fundación y consolidación de las comunidades científicas en la Facultad de Ciencias, digámoslo, desde la Facultad de Ciencias. Bienvenido, profesor Amat, y gracias por estar con nosotros hoy para que hablemos del panorama de la zoología en nuestro país.
Bueno, profesor Aguirre, muchas gracias por esta amable invitación. Para mí es un placer y un beneplácito muy académico poder compartir algunos minutos sobre esta temática que usted presenta en esta audición.
Bueno, profesor Amat, entonces, para que vamos poco a poco navegando por este mundo, este panorama de la zoología en Colombia, cuéntenos desde lo que usted conoce en la zoología, qué momentos podríamos destacar dentro de la historia de la ciencia en nuestro país.
Ahorita que menciona esto, evoco una experiencia hacia el 2005 que estábamos preparando con profesores de la Facultad de Ciencias interesados en la historia de la ciencia. Me parecía muy interesante poder contarle a los colegas, particularmente de las ciencias naturales, cómo se desarrollaron esos conocimientos en los objetos que hoy representan un objeto de gran interés para nosotros. Esto me motivó mucho a escribir en torno a la zoología, que es básicamente el escenario disciplinar en que me muevo. Contestando su pregunta con respecto a una periodización de la zoología, veo que desde el conocimiento zoológico es posible avanzar con el terreno ya preparado por los historiadores autorizados en el tema, avanzar en los temas de la zoología prehispánica y una zoología que resalta el conocimiento indígena sobre los animales antes de la llegada de Colón. Hay muchas experiencias que aparecen en crónicas donde el protagonista es el hombre y el animal. fenómenos de predomesticación de fauna. El ejemplo que más conocemos es el de los curíes, el porcela. Uh-huh. Hay crónicas escritos que este animal convivía con en la vivienda de los indígenas de la época. Hay animales que han sido predomesticados, como la hormiga culona, muchos ofidios, muchas aves, algunos mamíferos, y los fines en los cuales se desarrolló esa domesticación fue para fines rituales, para la alimentación, para el mantenimiento de unos sistemas agrícolas en estas comunidades étnicas, etcétera, etcétera. Entonces hay un conocimiento que es necesario rescatarlo. Hay algunos escritores que dan una relación historiográfica de las fuentes sobre este sobre esta etapa de la zoología prehispánica.
Entonces, en toda esta generación de conocimiento es fundamental que empecemos a hablar de semilleros, porque digamos, sí, los semilleros de conocimiento son fundamentales, sí, en el desarrollo de muchas, si no, sí, de todas las disciplinas en las ciencias y en muchas otras áreas del saber. ¿Qué podríamos decir de semilleros, digamos?
Sí, los semilleros, digamos, del conocimiento, particularmente en el área de la zoología, se fundamentaron un poco por todos los acontecimientos de los siglos XVIII y XIX. Particularmente, pues, el trabajo del primer programa de investigación científica de la expedición botánica, en el que, en efecto, se desarrollaron tareas zoológicas a cargo de Jorge Tadeo Lozano, de Fray Diego García, un religioso que apoyó mucho en las colectas zoológicas a José Celestino Mutis. Están también las observaciones ornitológicas de Francisco José de Caldas. Y hay una serie de personajes que realmente desarrollaron trabajo zoológico. La iconografía botánica, todos sabemos lo imponente que es. Desafortunadamente, en la zoología no hubo una iconografía, una productividad en términos de arte, en términos de ilustraciones, pero de todas maneras hay un buen bagaje. Ese tránsito de la nueva Granada colonial a la Colombia republicana, pues fue importante porque desemboca en la Escuela de Ciencias Naturales, en el marco de la fundación de la Universidad Nacional en 1867. En ese núcleo de investigadores ya se desarrollaron cátedras en zoología universitaria. Después encontramos ya en pleno siglo XX, pues la comunidad lasallista, la sociedad neogranadina y el Instituto de Ciencias Naturales. De tal manera que al llegar a mediados del siglo XX estamos encontrando una consolidación de una comunidad zoológica.
Entonces ya estamos hablando de protagonistas de comunidades del siglo XX. Es decir, destacadas, digamos, ¿con qué personal? Pues además de los que ya he mencionado, ¿qué otros se destacaron en ese tema de la comunidad zoológica del siglo XX?
Sí, en la Escuela de Ciencias Naturales, al término del siglo XIX, encontramos a Santiago Cortés, que fue un botánico muy importante. Digamos que él fue el puente entre la Escuela de Ciencias Naturales y lo que se proyectó para el siglo XX. Y entre la comunidad lasallista, pues está el hermano Apolinar María, que fue un personaje de origen francés que llegó a principios del siglo XX, 1905. Y él empezó a desarrollar prácticamente cátedra en zoología bajo el escenario del Museo de Ciencias Naturales de la época. Hay varios religiosos de esta comunidad que se destacan. El hermano Daniel, el hermano Nicéforo María, realizó catálogos de los ofidios colombianos, y algunos de ellos pues también elaboraron catálogos sobre avifauna colombiana. Hay muchas notas científicas y de divulgación sobre la fauna colombiana de esta comunidad. Dentro del Instituto de Ciencias Naturales, pues, las labores de Enrique Pérez Arbeláez, que se preocupó hacia los años 30 de poder tener exponentes de la zoología Entonces, digamos que el componente zoológico tuvo sus buenos desarrollos en el Instituto de Ciencias Naturales. En aves, Antonio Olivares fue un personaje muy importante. En el área de la entomología, pues Luis María Murillo, prácticamente sus estudios en el control biológico y estudios sobre historia natural de himenópteros, pues fueron importantes aportaciones al trabajo faunístico, particularmente entomológico de Colombia. Esto significó, de alguna manera, la consolidación de una comunidad zoológica que se proyectó en el país. Entonces, se desarrollaron, por una parte, las colecciones zoológicas, se continuaron importantes expediciones en el país, se perfeccionó la cátedra universitaria en torno a la zoología y prácticamente estamos hacia mediados del siglo XX teniendo una comunidad ya más o menos consolidada.
¿Y se llamaba así, cátedra universitaria?
Sí, las cátedras universitarias, de la zoología, aunque no son nuevas, estamos hablando casi desde antes de la fundación de la Universidad Nacional, pero a principios del siglo XX llevaban el componente del modelo paradigmático de la historia natural de Europa.
Que venía de Europa, sí. Pero bueno, qué interesante que haya tocado de alguna manera el tema de la expedición botánica, porque pues la expedición botánica es un tema apasionante, sobre todo por la iconografía, y ahora el instituto y otras dos instituciones están publicando la flora de Motis. Pero es fundamental ahí mencionar en la historiografía de la zoología, con relación a esta expedición, qué tareas pues así grandes desarrolló, digamos, que pudiéramos recordar sobre eso.
Sí.
O no desarrolló, o sí. Y
sí, los...
¿Qué hay pendiente?
Los archivos que reposan en el Jardín Botánico de Madrid es muy rico en escritos de Mutis. Y Mutis da las primeras listas de peces, de aves, de mamíferos conocidas para el país. Estos trabajos de inventario realmente son importantes. Y yo creo que revisando las fuentes originarias del trabajo de la expedición botánica, estamos hablando de inventarios faunísticos de alrededor de 600, 700 especies de animales.
Pero eso es poco conocido, ¿no?
Es poco conocido, pero es un nivel de biodiversidad en términos de número de especies animales de la época. De tal manera que representa un carácter muy revelador conocer el inventario faunístico de la Nueva Granada en la época de José Celestino Mutis. Solamente Fray Diego García pudo colectar por el orden de 200 a 300 especies de animales. En su correspondencia a Mutis, consignó información sobre utilización de fauna silvestre por los lugareños en las provincias que visitó. Entonces hay muchas fuentes de conocimiento faunístico en los escritos, tanto primarios como publicados, alrededor de las tareas zoológicas de la expedición botánica.
Volviendo al tema de consolidación de comunidades científicas y en esa tarea de conocer comunidades científicas que se han impulsado, que se han desarrollado en Colombia, sería bueno que conociéramos un tema muy importante que es el relacionado con la fauna de Colombia. El asunto de la fauna de Colombia se originó, se desarrolló, empezó en el Instituto de Ciencias Naturales. ¿Podríamos hablar o desarrollar un poco más esta idea?
Prácticamente los estudios de inventarios de la fauna en el instituto se iniciaron con la creación del Instituto de Ciencias Naturales. Producto de las expediciones de los años 40, años 50, nos dio como resultado adiciones a las faunas, en términos de no solamente de número de especies, sino de composición. En aquellos años no había unificación del inventario, no había un sistema de información como los que tenemos con plataformas nacionales y esto, pero eran importantes fuentes de conocimiento faunístico en términos de inventarios. La Escuela de los Lasallistas tanto en Bogotá como en Medellín, porque en Medellín se funda el Colegio San José, es realmente un semillero importante de conocimiento faunístico, alrededor de fauna anfibia y fauna reptil en Colombia. Entonces, esos núcleos eran generadores de conocimiento de fauna en el país. Podemos sumar también otras universidades que se fueron originando en el país. Y hoy tenemos pues prácticamente un panorama muy interesante, que es unos inventarios nacionales que dan cuenta de esa mega biodiversidad que tiene el país y que se refleja en términos de composición faunística.
En todos los grupos, ¿no?
Sí, de todos.
Pero digamos en el tema de esa serie Fauna de Colombia.
Sí, el instituto en los años 70 empezó a producir los números monográficos sobre Fauna de Colombia. Hoy tenemos 7 números, algo rezagados con respecto a la flora de Colombia, pero de todas maneras es una ventana para que los investigadores sobre la fauna colombiana quieran divulgar el conocimiento que tienen sobre algunos grupos zoológicos y que son del interés, ¿no? Esta serie de Fauna de Colombia no es exclusiva de los investigadores del Instituto de Ciencias, sino es para toda la comunidad zoológica del país.
En términos generales, dentro del panorama de la zoología en Colombia, podríamos hablar de perspectivas, de desarrollo, de áreas donde se requiere mayor énfasis, mayor estudio. Es evidente que se requieren taxónomos. En fin, pero ampliemos ese tema, sí, por favor, dentro de la experiencia que usted tiene.
Ese cuerpo disciplinar que se veía en la zoología a través de los grupos faunísticos, de la entomología, la ornitología, ictiología, etcétera, digamos que se reemplazó un poquito por un conocimiento complejo y en redes que realmente permea todas las áreas del conocimiento en cuanto a ciencias biológicas se refiere. De tal manera que tenemos aportaciones al conocimiento zoológico desde la genética, desde la biología molecular, desde la etología, en fin, desde todas las áreas del conocimiento. Entonces crea un cuerpo de conocimiento muy complejo y que articula muy bien con esas metodologías. Estamos hablando de una ciencia computacional donde la cantidad de datos resultan importantes para entender aspectos, qué sé yo, de distribución poblacional, aspectos genómicos, aspectos de comunidades ecológicas, etcétera. Entonces tenemos un panorama de una gran complejidad y un ensamble de redes. Tenemos unas problemáticas en sí ya relacionadas con la fauna que tienen que ver con los riesgos de extinción. Entonces, los factores de extinción inducidos principalmente por cambio climático y alteración de los hábitats naturales representan un desafío a poder entender esas complejidades de rarezas y de vulnerabilidad y de riesgos de extinción que tienen las diferentes especies. Entonces es el panorama que tenemos hoy para tratar de reasumir un poco los desarrollos de los objetos de interés en cuanto a poder generar conocimiento en las diferentes áreas del conocimiento.
En el tema de extinción o los riesgos de extinción es un asunto bastante apasionante porque la extinción de especies, de grupos, hasta de comunidades, es muy amplio y eso pues son muchísimos los factores que tienen que ver con la extinción de especies. Digamos, en el campo de la entomología hay casos, hay ejemplos sobre este tema, a pesar de que, por ejemplo, muchas veces dicen que puede haber un cataclismo y no le pasaría nada a los insectos, o eso es, no es cierto.
Y llama la atención mucho con respecto a insectos, ya que se refiere a esto. Y es que, digamos, desde hacia 1600 estaban documentados más o menos unas 80 especies ya extintas en el planeta, extinción global. Hay muchas extinciones locales en términos, digamos, de poblaciones, pero lo más dramático es extinciones de especies, realmente. Entonces, para los insectos, hasta siglo XVII, terminando, estaban apenas unas 80 especies ya documentadas que sufrieron la extinción global. Hace 30 años, un grupo de entomólogos de la Universidad de Sydney en Australia empezó a hacer seguimientos a comunidades de insectos en condiciones silvestres y de actividad agrícola. En 30 años encontraron que prácticamente el 70, y si al caso más, el 70 de las especies de insectos están sufriendo extinciones locales. Esto sí es muy preocupante, porque eso significa una desarticulación de los ecosistemas en términos de funcionalidad, en términos de flujos de energía, de ciclado de materia, porque realmente hay algunas especies de insectos que realmente cumplen unos papeles vitales para el desarrollo de los ecosistemas. Ahora, lo más dramático es que para grupos como estos tan biodiversos es que cada año se están sumando a la lista de especies amenazadas un 10% de especies, que resulta pues
una cifra
muy, muy preocupante. Entonces, en esto radica un poco esa problemática de los riesgos de extinción sobre estas especies tan vulnerables.
Muy interesante, profesor Amad, haber compartido y darle a conocer a nuestros oyentes pues este breve información o introducción al panorama de la zoología en Colombia, su historia, su quehacer y sus perspectivas. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio naturalmente con el cual damos a conocer a la comunidad científica nacional lo que nosotros hacemos desde el instituto. Cuéntenos, por favor, nuestros oyentes deben de estar muy interesados en dónde encontrar información adicional o en dónde lo contactan o cómo se haría.
El portal de nuestra institución es importante, es, digamos que ubica a los investigadores de la universidad, está en la página web del instituto. Y de todas maneras lo importante es que aquellos investigadores interesados un poco en hacer una mirada, digamos, en una línea de tiempo sobre cómo esa generación del conocimiento alrededor de la fauna se ha venido desarrollando en nuestro país, representa, digamos, un buen complemento al estudio base que han hecho respetados historiadores de la historia natural del país.
Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Naturalmente. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, pero particularmente en Twitter, @ICNUNAL. Les habló Jaime Aguirre Ceballos, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales. Muchas gracias y hasta pronto.